Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Y les recordamos que bajo el lema La Paz es nuestra cultura, les damos la bienvenida a todos y todas a este recorrido por lo más resaltante del cine venezolano y latinoamericano. Recuerden bien que nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña el amigo Manuel Herrera y en la asistencia de producción Mari Ramírez. ¿Quién habla para ustedes? Daniel Marín, que semana a semana los estaré acompañando, igual que ya en estas últimas cuatro temporadas hemos estado aquí todos los días jueves de 9 a 10 de la mañana. Nuestras redes sociales, por donde ya estamos transmitiendo en vivo, hacemos en vivo por TikTok. Recuérdenlo bien, @modocinebzla. Las informaciones siempre las estamos lanzando constantemente en nuestras historias de IG, en Facebook. Y bueno, vamos a reactivar ese Twitter y esas otras redes sociales que tenemos por allí para que tengan toda la información al momento, al día, en nuestro correo, por donde siempre estamos en contacto, que es modocineprograma@gmail.com, donde nos pueden contactar, mandarnos sus impresiones y estar súper pendiente también de las cosas que hacemos. Las redes de nuestra casa radial, que las invitamos a seguir, es @radioalbaciudadpisobe en Instagram y Alba Ciudad en X. Si están en la región capital, por supuesto que nos escuchan a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, pero recuérdalo bien, también estamos en streaming a través de nuestra página www.albaciudad.org. Allí nos pueden escuchar en vivo o en diferido. Pueden escucharnos en la página o pueden descargar esta o cualquier otra de nuestras emisiones. Así que por allí vamos haciendo ya el contacto con nuestro invitado del día de hoy, pero mientras tanto escuchamos un poco más de música. One by one, they were gone. Back at base, boxing the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by.
Hablemos con...
Nueve y 12 de la mañana, recuerden bien nuestras redes sociales, arroba modo cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba radio Alba Ciudad Piso BE en Instagram y Alba Ciudad en X. En nuestro programa del día de hoy nos acompaña vía telefónica el cineasta Oscar Murat, director de la hermosa producción documental La Memoria es un Caracol. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto tenerte acá en Modo Cine Venezuela.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto también saludarte y también poder contarle un poco de la película de nuestros radioescuchas.
Claro, fíjate algo, si mal no me equivoco, fue el último estreno del cine venezolano el año pasado. Estrenaste para Navidad, ¿cierto?
El 25 de diciembre.
Exactamente, y debemos recordar y subrayar que la película continúa en cines.
Así es, tenemos funciones el día domingo a las 4 y media de la tarde y el lunes también a las 4 y media de la tarde en el Trasnocho Cultural, en la sala del Cine Paseo.
Claro, pero vamos a hablar un poco. Háblanos un poco porque es muy fácil que el locutor, que el presentador, te hable y te haga como una sinopsis, te dibuje qué es, de qué va la película, pero particularmente me gusta mucho cuando el director, el realizador, es quien lo hace, porque es diferente, el tono es distinto, el sentimiento es distinto. Cuéntanos de qué trata este documental, qué se va a conseguir la gente.
Bueno, la película es una vuelta al producto de Luis Mariano Rivera, que es volver a encontrarnos con sus canciones, con sus vivencias, y es una película coral narrada por distintas personas que fueron muy importantes en su vida, tanto músicos como la familia, como el pueblo mismo, Carúpano. Pues Luis Mariano, para las personas que a lo mejor no tienen la referencia, digamos, tan inmediata de Luis Mariano es de Carúpano, específicamente de un lugar que se llama Canchunchú, que en estos momentos tiene el nombre de Charallave, lamentablemente. Y cuando Luis Mariano era niño, todo ese lugar donde estaba Luis Mariano, ese mundo campesino, se llamaba Canchunchú Florido o Canchunchú Arriba. Entonces Luis Mariano empieza a generar un mundo a partir de eso que él observa y lo plasma en sus canciones. Luis Mariano fue un autor autodidacta. Él a la edad de 40 y tantos años, casi ya 50, comienza a componer canciones, en principio aguinaldos, y luego él empieza a agarrar como confianza como poeta y como compositor y como músico, y a partir de ahí empieza a desarrollar una obra. Entonces, ¿qué se va a encontrar la gente que vaya a ver la película? En principio, empezar a descubrir cuál es ese mundo del personaje nosotros intentamos, pues, desde los recursos audiovisuales, meternos en la piel de Luis Mariano para contar la vida, su vida y el entorno, su contexto, que para Luis Mariano más que un contexto era parte del mismo. O sea, cuando él habla de la guácara o de la cerecita o del mango, también está hablando de él y de lo que él piensa sobre el mundo.
Claro. Gracias. Es una buena... una buena sinopsis, no solamente de la película, sino del personaje, porque recordemos bien que Luis Mariano es un referente de la música folclórica venezolana, sobre todo de la música folclórica del oriente venezolano. Además, como bien dices, es un poeta reconocido por su música y también por lo que esa música significa hoy día como referente en nuestro país. Pero, ¿de dónde nació esta idea para hacer este documental? ¿Cómo llegaste para hacer este trabajo?
Bueno, yo te diría que en principio yo soy de Carúpano, nací en Caracas, pero desde los 4 años he vivido en este pueblo y siempre Luis Mariano fue un personaje que estuvo por allí. Pero yo, un poco en mi ingenuidad o en mi timidez, siempre sentí que era un personaje un poco inalcanzable. No porque Luis Mariano lo fuera, sino porque a lo mejor yo tenía ese prejuicio. Y un día, un amigo músico, un guitarrista muy querido, que es amigo de Luis Mariano, porque era amigo de Luis Mariano, me invita a la casa de Luis Mariano. Me dice, Oscar, vamos a ir a recoger mangos a la casa de Luis Mariano. Entonces, para mí, eso fue, digamos, una sorpresa, pero también fue la oportunidad que tanto había esperado por conocerlo de cerca. Y llegamos ahí al Conuco y estaba su entorno familiar y su gente. Y Luis Mariano empezó a contar historias de su vida, sobre todo de su adolescencia, pues de lo que le tocó a él vivir de niño, siendo peón, los arreos de burro, todo el tema de la siembra, llevar ganado y bestias del estado Sucre, el estado Guárico, jornadas de veintitantos días o varios meses incluso. Entonces, todas esas vivencias de Luis Mariano me impactaron y yo salí de ese encuentro con Luis Mariano contento, pero a la vez con rabia o con frustración. Yo decía, ¿cómo es posible que yo no tenga una grabadora, no tenga una cámara, no, nada para registrar esta vivencia? Y a partir de esa frustración y de esa experiencia, yo en el año 2011, junto a un amigo que tenía como los equipos técnicos y la exposición, yo dije, bueno, ¿cómo cuento la historia de Luis Mariano a través de los demás? Entonces me vine con él, pasamos aquí, no sé, 5 días, algo así, entrevistamos a todas las personas allegadas a Luis Mariano que pudimos, y ese fue como el primer acercamiento. Luego, en 2019, retomé el documental, volví a hacer otras entrevistas, y en el año 2023 se suma a este proyecto Laura Romero, que es la productora de este proyecto y, bueno, coartífice de este documental. Además, ella es la guionista y la creadora del viaje emocional de la película. Y metimos el proyecto al SENAC y el SENAC, bueno, aprobó todo lo que tenía que ver con postproducción. Entonces, un poco la inspiración viene de allí, y en el camino yo descubrí que yo soy hijo de mi mamá es italiana, es siciliana, y yo sentí por mucho tiempo que no tenía raíces aquí firmes en Venezuela, pues. Y conocer a Luis Mariano y todo este proceso de investigación me permitió descubrir que bueno, que no soy de ningún otro lado, que soy de Carúpano y que soy venezolano, pues.
Claro, es interesante porque no solamente es un viaje a conocer este personaje tan particular y tan importante del folclore y la música venezolano, sino también fue un viaje de reencuentro con tus raíces, porque y con las raíces de todos. Básicamente, tú hablas de que hiciste una serie de entrevistas, los entrevistaste a él, pero también entrevistaste una serie de figuras bastante importantes de la música y del ambiente folclórico venezolano. Podemos ver en el documental, porque no quiero como que comentar mucho, pero ver una cantidad de personas bastante importantes que te dan su visión sobre la música de Mariano y sobre quién era Mariano. ¿Cómo fue encontrarte con esas figuras, entrevistarlas, llevar esos testimonios y tratar de engranar todas esas historias para formar este documental?
Bueno, en principio la búsqueda también comenzó como todo aprendizaje, pues, con ensayo y error. Pero tuve la fortuna, en principio, de tener una cercanía con el hijo de Luis Mariano, que se llamaba Alejandro Marsella, y él se sentó conmigo a contarme toda la vida de Luis Mariano. Además era su memoria es una memoria prodigiosa, pues me llevaba pues a unos momentos de Venezuela o incluso de la vida de Luis Mariano, que lamentablemente no pudimos contar en el documental, pero que son fascinantes, pues. O sea, te cuento algo que no está en el documental, pero que es algo muy bonito que ocurrió. En algún momento, Luis Mariano, en los años 50, algo así, va con su grupo, que se llamaba Alba Campesina, al programa de Víctor Saume, a presentarse en televisión. Entonces, imagínate, digamos, todos eran campesinos, y yo me imagino como esa gente que llegó a ver el programa, el impacto bonito pues que debió generar eso en ellos. Entonces, volviendo a tu pregunta, Alejandro me fue narrando un poco quiénes eran las personas como más significativas para él, y yo después lo fui encontrando por el camino. Pues yo te diría que Víctor Morillo fue un personaje fundamental, el tricolor de Venezuela, el gran declamador, para conocer la obra de Luis Mariano, luego, bueno, el Quinteto Contrapunto, y por supuesto, luego Gualberto Ibarreto, que es quien de alguna manera corona la música de Luis Mariano y la da a conocer a nivel nacional e incluso internacional. Y bueno, está en el documental está la cantora Lilia Vera, y luego también hay otras generaciones como intermedias, como Tico Páez, de Caroteña Mitagajá, David Peña, Zancudo, de Ensamble Gurrufío, y ya para digamos, estas generaciones como más cercanas, pues los C4 Trigo, el grupo Ataca Paima, María Gabriela Mañ, y tantos otros cantantes, y algunas sorpresas internacionales que se van a encontrar las personas que vayan a ver la película.
Vale, buenísimo. Mira, el tiempo es corto. Me hubiese gustado mucho que estuvieras aquí en cabina para que fuera un poco más larga esta entrevista. Pero sí me comprometo contigo a volver a hacer una conexión, porque esto es solo el comienzo del recorrido de este documental. Y sé que también debes tener muchos proyectos por allí. Entonces te dejo unos segunditos. Gracias, para que invites a las personas que vayan al cine a disfrutar la película, porque todavía está en cartelera.
Yo creo que es un momento de abrazarnos, es un momento de retomar ese mensaje de amor que tenía Luis Mariano por la tierra y por nuestro país. Cuando Luis Mariano habla del amor, habla de ese amor por lo nuestro y por el terruño, y abrazarnos desde ese amor, creo que el documental está como un momento propicio para que podamos ejercer esa función bonita de abrazarnos y querernos nuevamente como venezolanos.
Vale, buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista cortica, pero bueno, por los momentos nosotros vamos a hacer el corte de la estación.
Para otras oportunidades, con todo
claro, gusto. Es que tenemos que hablar de los otros proyectos. Por,
claro que sí.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Por los momentos nosotros vamos a hacer el corte de la estación y al regreso continuamos con más información aquí en Modo Cine Venezuela.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 26 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Población de El Yagual, en el municipio Achaguas del estado Apure, existen algunas construcciones que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el monumento El Brazo de Páez. Al lado del puente de El Yagual, existe una plaza muy importante para los yagualeños, ya que la plaza está ubicada en el lugar donde se dio la batalla de El Yagual. El principal atractivo de la plaza es un monumento que consiste en un obelisco de aproximadamente 10 metros de alto, que descansa sobre una base rectangular. En dos de sus caras está el escudo nacional, y en lo alto se observa un brazo empuñando una lanza de acero que simboliza el brazo de Páez, quien dio la victoria al ejército patriota el 11 de octubre de 1816. En cada una de las caras de la base del obelisco se encuentra empotrado un recipiente de vidrio que contiene la tierra del lugar donde se efectuaron las batallas Mata de la Miel, Mucuritas, Toma de las Flecheras y Las Queseras del Medio, además de placas informativas donde reflejan las fechas de diferentes combates en donde participó José Antonio Páez. Conocimos el monumento El Brazo de Páez, patrimonio cultural del Estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Voces de lealtad.
Bueno, mi nombre es Carlos Domínguez, soy habitante de aquí, el Unánime Ezequiel Zamora, y de verdad aquí la cosa estuvo bien, bien fea. Los helicópteros estaban sobre los edificios, los niños llorando, las mujeres desesperadas, los hombres corriendo por las escaleras. No, aquí estamos en una actividad cultural que nos trajo el Ministerio de Cultura y la Escuela Sobeida de acá del Urbanismo, haciendo esta actividad para que la gente olvide un poco ese día tan nefasto donde nos invadieron el 3 de enero. Y pidiendo a través de la cultura el retorno de nuestro presidente y de nuestra primera combatiente.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Last night, buying out the bar, said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, money, he's so vain. Yeah, he been loving himself on the Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? Been a hard ass fool, Mr. Know-it-all. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Pack a big guy, keep it, can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting. In suits, smoking on cigars. Those little boys making all that noise, but you ain't gonna steal the show. No fancy cars or bass guitars. Fellas in suits, smoking on cigars. Just play that song I know. Take a deep breath and blow.
Get loose, get right, get a grip and rock me all night.
Historias que cuentan historias.
Nueve y treinta y cinco de la mañana. Voy a bajarle yo el volumen a esto porque me acabo de gritar a mí mismo. Mí mismo, no te grites. Cosas que pasan, porque bueno, estaba escuchando la música yo con los audífonos. Cosas que pasan aquí en Modo Cine. Recordemos nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Radio Alba Ciudad Piso BE en Instagram y Alba Ciudad en X, nuestra página web donde estamos transmitiendo en vivo, y este programa va a quedar colgado. Lo pueden escuchar en la página o lo pueden descargar en www.albaciudad.org. Sí, por allí vamos. Vamos a comenzar rápidamente porque estamos llenos de informaciones. Les recuerdo que todos los jueves nosotros transmitimos también el programa en vivo. Nos pueden ver en cabina a través de nuestro usuario en TikTok. Así que los invito a seguirnos en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Por allí estamos activos, siempre estamos lanzando información. Ahora a lo que vinimos, al salseo, y vamos a comenzar con esto, con las convocatorias. Porque inició el año, llegó enero, pero el mundo cinematográfico a nivel internacional no se ha detenido. Y las convocatorias que marcan el calendario cinematográfico de este 2026, vamos a decir algunas porque son bastantes. Comenzamos con el Festival Internacional de Cine Secuencia, FETCISE. Se celebra su edición número 12 en Maturín, Venezuela, este año, con inscripciones abiertas hasta el 31 de marzo para cortometrajes y largometrajes que exploren el plano secuencia. De aquí aprovecho de una vez para mandarle saludos a la creadora de este festival, a la gran Julie Beth, que el año pasado tuve la oportunidad de ser jurado en este festival. Fue una experiencia hermosa. Espero repetirla de nuevo alguna vez. Y bueno, por allí pendiente, porque comenzó, es bastante interesante este festival. Continuamos con la ruta, mejor, continúa en Cannes, Francia, donde el prestigioso Festival de Cannes se realizará del 12 al 23 de mayo. Las inscripciones cierran en distintas fechas. Primero, la Cinef hasta el 15 de febrero, cortometrajes hasta el 2 de marzo y largometrajes hasta el 13 de marzo. Cannes acreditado por la FIAP sigue siendo uno de los escenarios más influyentes del cine mundial. En Santiago de Chile tenemos el Festival Santiago Wild, que tendrá lugar del 4 al 17 de mayo, con 10 categorías dedicadas al cine de vida salvaje y medio ambiente o medioambiental, apoyado por organizaciones internacionales y locales. Esto es muy importante este año porque recordemos, un abrazo bastante grande a nuestros amigos chilenos y argentinos que están sufriendo por los incendios que se están dando, y haciendo así como un plus bastante pequeño, es un reconocimiento a todos esos venezolanos, sobre todo a esos grandes venezolanos criticados en Chile, que eran las personas que hacen entrega, delivery, Rappi, como lo quieran llamar, han sido los que más se han movilizado para ayudar al pueblo chileno y están haciendo un trabajo audiovisual, haciendo registro de lo que está sucediendo allá. Así que un saludo y un abrazo bastante grande a todos nuestros hermanos que están por allá luchando contra los terribles incendios que están azotando a la Patagonia. Tenemos que, continuando aquí, en el cine universitario se cita en Caracas, Venezuela, con la tercera edición del Festival Venezolano de Cortos Universitarios. Del 18 al 22 de mayo estará abierta las inscripciones hasta el 15 de abril. En Circasia, Quindío, Colombia, se celebrará el sexto Festival de Mujeres Film Festival, que será del 11 al 16 de mayo, premiando ficción, documental, dirección de fotografía y guión. Ahora nos vamos a ir hasta México, porque allí se abren dos espacios. Primero, el Festival Horror en las Montañas y el Feratún Film Fest, ambos especializados en cine de terror, fantasía y ciencia ficción, con inscripciones abiertas en múltiples secciones. Así que yo les aconsejo bien que vayan a estas páginas, vean cómo se está moviendo, porque todo va cambiando constantemente. En Puerto Rico se suma con el Lusca Film Fest 2026, que es una plataforma internacional para cortos y largos que celebra nuevas voces. Finalmente, en Jibarra, Cuba, se extiende hasta el 15 de enero la convocatoria del Festival Internacional de Cine Pobre de Jibarra, que llega a su edición número 20. Así que el año comienza con un llamado global. Las ciudades del cine se abren, mejor dicho, el cine se abren a las historias. Así que lo que necesitan es que ustedes la cuenten. Así que nos vamos con un poco más de información y tenemos ya las nominaciones al Goya. Comenzando, ya salieron, hoy son las nominaciones a los premios Oscar, pero primero vamos con la de los Goya. El pasado 13 de enero, la Academia de Cine Española anunció en Madrid los nominados a la 40ª edición de los premios Goya, programada para el próximo 28 de febrero en el auditorio del Centre de Convenciones Internacional de la capital catalana, Barcelona. A continuación, la lectura de estas nominaciones estuvo a cargo de Tony Acosta y Arturo Valls, confirmando el liderazgo de la cinta Los Domingos de Claudia Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y Sirat de Oliver Lasse con 11. Esas son las que tienen más. Por otro lado, que es lo que más a nosotros nos interesa, el foco sobre la participación latina se da en el renglón de mejor película iberoamericana, donde encontramos películas como la argentina Belén, dirigida por Adriana Suárez, la cinta chilena La misteriosa mirada del flamenco de Diego Ruiz, la costarricense La piel del agua de Sofía Quirós, la brasileña Manas, dirigida por João Paulo Miranda, y la colombiana Un poeta, de la cineasta Laura Mora. En síntesis, 5 países con 5 miradas distintas, lo cual va ampliando un poco más ese mapa cinematográfico del 2026 en España, donde las historias transitan desde diálogos de la diversidad estética hasta la temática, vamos a decir, que promete un pulso iberoamericano, que promete una narración distinta, porque todas estas películas latinoamericanas son distintas, tienen modos distintos de hablar. Entonces es bien interesante todo lo que promete esta nueva edición. En otras informaciones tenemos que sobre el Día Nacional del Cine, en Venezuela, o del cine venezolano, todavía no nos hemos decidido si es el cine venezolano o el cine en Venezuela, pero celebramos el Día Nacional. Así es. Así que el miércoles 28 de enero celebramos 129 años del cine venezolano, una efeméride que convoca memoria y futuro. Por eso el Museo de Artes de Valencia, MUVA, abre la Semana del Cine Venezolano junto al Gabinete Cultural Carabobo con la ponencia Cine Documental y la Tercera Edad a través de la mirada de Susan Manrique. La proyección del cortometraje Dicen que me quiere y el documental Benito Guerrero, el guerrero de las cuerdas. La cita será a las 10 de la mañana en la Avenida Bolívar Norte, cruce con calle Salom. Así que súper pendientes de lo que dicen por allí. En paralelo, la Fundación Cinemateca Nacional anuncia el reinicio de sus actividades, fortaleciendo su labor ininterrumpida por el patrimonio audiovisual de nuestro país. Desde Caracas, las funciones se activan o ya se activaron desde el 14 y estarán así corridas, señores. Pero lo que le voy a decir es que, bueno, en 3 sedes: la del Museo de Bellas Artes, Cinemateca Margot Benacerraf, que es la de la UNEARTE, y la del CELAR, con proyecciones de películas como Fuera Imperio de Estas Aguas, documental de Ricardo Martínez y Nicolás de Grayson Chacón. Este jueves se sumó también Nicolás de Bare a Miraflores, en el marco de la serie Venezuela Levantando Voces. Simultáneamente, las salas regionales también están bastante movidas, incorporándose ya en esta semana, en esta segunda semana o tercera semana de enero, ya no recuerdo, con funciones en San Cristóbal, San Carlos, Tucupita. La Marianela Alas, que es por allá en Margarita y Macuto. Se proyectarán películas como Fuera Imperio de Estas Aguas, Ali Primera, que es esta película de Daniel Yegres, que estamos súper pendientes a ver, que es una de nuestras representantes en los Oscars, y La Planta Insolente, que esta película es súper importante porque nos habla de un momento histórico venezolano por allá en el comienzo de 1900. Así que si no la han visto, váyanla y van a recordar y van a hacer como ese match de muchas cosas que están pasando ahora. Todos serán en horarios vespertinos, reafirmando el compromiso de llevar cine venezolano a cada rincón del país. Por su parte, Maturín también se suma al efeméride con programación formativa y proyecciones organizadas por la Escuela de Cine de Maturín, ESIMA, mostrando el trabajo de estudiantes y egresados en espacios comunitarios. Así también debo recordar que hay un festival que también se está dando en Margarita, donde se va a estar proyectando una serie de películas de directoras venezolanas. Pero precisamente ese día la apertura va a estar la de este jueves con la película Jueves en el Broadway, que es un documental de Manuela Blanco y Marubi Leonet. Así que va a ser como una especie de preestreno a esta película que pronto la vamos a tener en salas comerciales. Por allí ya estuvimos hablando hace tiempo con sus creadoras, así que les tengo la entrevista por allí pendiente. Vamos a hacer un pequeño refrescamiento. ¿Son las 9:49 o continuamos? No, vamos a continuar con los que nos queda para ya ir cerrando esta parte de información. Así que rápidamente, los latinos en la temporada de premios 2026. Así rápido como para hacer un refrescamiento sobre lo que ha pasado en esta temporada de cine mainstream de Hollywood. Pero bueno, en enero del 2026 Hollywood se tiñó de acento iberoamericano, así como lo escuchan. Los Critics' Choice Awards marcaron el inicio de la temporada con la victoria de O Agente Secreto de Clever Mendoza Filho como mejor película internacional. En ese marco, como mejor película internacional, hubo una denuncia del director. Y él habló algo muy importante, que es la invisibilización del galardón al ser entregado fuera de transmisión televisiva. Es decir, que mientras que en la misma gala sus compatriotas Adolfo Veloso ganó mejor fotografía por Train Dreams, este director de esta película le entregó el premio a una presentadora de una cadena internacional en plena alfombra roja, lo cual fue totalmente horrible, ha sido criticado, pero bueno, es algo que nosotros tenemos que decir también y denunciar, porque precisamente en esta temporada de premios, esta película brasilera, los brasileros, también los mexicanos, han tenido mucha presencia en el cine norteamericano. También vamos a destacar aquí a México, porque México brilló con la película de Frankenstein. Esta visión de Frankenstein de Guillermo del Toro, que obtuvo el premio para mejor diseño de producción, maquillaje y vestuario, y el reconocimiento a mejor actor de reparto por parte de Jacob Elordi. Seguidamente, en ese mismo cronograma de eventos, los premios Astra confirmaron la fuerza latina, donde el brasileño Warner Moura recibió los dos galardones. El primero es el Acting Achievement Awards y Mejor Actor Internacional por la película O Agente Secreto, o Yo Agente Secreto, mejor dicho, mientras que Guillermo del Toro fue consagrado mejor director por su obra Frankenstein al obtener el premio como mejor película de género, donde la crítica, por cierto, subrayó la maestría artesanal del equipo mexicano en efectos físicos frente al dominio digital, consolidando de esta manera a Del Toro como referente técnico y narrativo de la temporada. Más adelante, en los Golden Globes, Moura y su historia al convertirse en el primer brasileño en ganar mejor actor de drama, también con la película O Agente Secreto, que repitió como mejor película de habla no inglesa. Así que mientras Guillermo del Toro y Oscar Isaac quedaron solamente como nominados destacados, tenemos que ya se traza una línea para lo que vamos a conocer en un tempito. Finalmente, en los Rose d'Or, que son unos premios que se entregan en Miami de cine latino, fueron premiados la película argentina Belén, Los Domingos de España y Manás de Brasil, abriendo negociaciones industriales para versiones de estas películas en inglés. Lo importante de todo esto que está sucediendo es que se están viendo muchísimo más las películas de nuestra región en el resto del mundo, pero hago un inciso y lo voy a decir: tenemos que apoyar el cine latinoamericano, el cine de nuestros países, y en nuestros países tenemos que ver este cine, porque es imposible que los distribuidores, un ejemplo aquí en Venezuela, no traigan ni cine de Brasil, ni cine de Colombia, ni cine de Argentina y Chile, pero sí traigan muchas películas norteamericanas. No porque vamos a desmeritar el cine que venga allá, pero también tenemos que ver el cine que se hace acá. Con esto me voy despidiendo. Les recuerdo que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Poljak, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó el amigo Manuel Herrera, en la producción de este espacio Mari Ramírez, y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Recuerden bien que nos escuchamos por acá la semana próxima y nos vemos en las redes sociales.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.